There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables.
Ooh, yum.
And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notify, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex.
Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi, everyone. It's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need, backed with 24/7 support. Like a good neighbor, State Farm is there.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Advertencia. Este episodio contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos de nuestros escuchas.
Al final del episodio anterior, Consuelo Amaya, cuñada del Capitán Coral, recordó cómo muchos en Colombia y en el mundo se acuerdan de Pablo Escobar, pero pocos mantienen viva la memoria de héroes anónimos que ayudaron a acabar con su reino de terror. Esta turbulenta época, a mediados de los 90, luego de que cayera Pablo Escobar y el Capitán Coral fuera asesinado, dejó una estela de dolor en la familia Coral. Fueron años especialmente duros en el contexto de las más de 6 décadas que lleva el conflicto armado en Colombia. En él han muerto casi 270 mil personas. Además de esa cifra de víctimas mortales, se calcula que más de 421.000 se han visto afectadas de una u otra manera. Y en este contexto, la familia Coral quedó como muchas otras, fracturada, asustada y en duelo. Una más en la Colombia de mediados de los 90. En esa época, Luz Mary Garrido, viuda del Capitán Coral, recuerda un cambio drástico en la actitud de su hijo Beto.
Ese niño alegre, porque él era un niño demasiado alegre, inquieto, bailaba, cantaba, actuaba. Él en el colegio siempre lo llamaban a todas las obras de teatro, cantar, actuar, todo eso. Niño muy participativo, colaboraba.
La muerte del Capitán Coral fue tan inesperada y tan traumática que dejó a todos en shock. Los días siguientes al asesinato fueron difíciles, incluso desde lo logístico. Un amigo de la familia le prestó a Luz Mary Garrido un coche prestado para manejar desde Ibagué a Bogotá, casi 5 horas. Allá pasaron la noche y en la mañana del 23 de abril tomaron un vuelo hacia Barranquilla, la ciudad donde nació y creció Humberto Coral. La actitud, comportamiento y personalidad de Beto se transformaron después de ese entierro en Barranquilla.
Y él se paró al lado del ataúd del papá y caminaba en silencio. No lloraba, no decía palabra, nada.
Se mostraba duro, pero era un niño que se sentía cansado, confundido, triste.
Y el niño llegó a la sala fúnebre y llegó la policía. Cuadran 4 policías, 2 en la parte de los pies del ataúd y 2 en la parte de arriba, como una guardia en el ataúd. y el niño se para al lado. Se cuadra ahí. Con una mirada seca. O sea, con una dureza. Y uno se acercaba a hablarle y era así, no, pero serio. Sin gestos de dolor, de tristeza, ningún gesto él tenía en su rostro. Entonces yo lo llamo y le digo, papi, ven para acá, estás cansado. Yo me quedo asombrada porque el niño, yo recuerdo muy bien, me dijo, desde ahora tengo prohibido cansarme. Yo no me puedo cansar, ni me voy a cansar.
Imaginemos la escena. Beto, de 8 años, rodeado de policías uniformados, cargando el ataúd de su padre, a quien había visto apenas unas semanas atrás. En ese ataúd se iba también la promesa de vivir al fin unidos como una familia. Y de aquel momento en Barranquilla, Beto tiene recuerdos casi imposibles de borrar.
Llegamos a Barranquilla y todo era desorden, todo era horrible. Todo el mundo gritaba, todo el mundo lloraba.
Beto conserva una foto que compartió conmigo. En ella se le ve chiquito, al fondo, con una mirada estoica. Está rodeado de policías, con más gente atrás. Él está ayudando a cargar el féretro, grande y pesado, envuelto en una enorme bandera de Colombia.
Un ataúd horrible, ostentoso, como si fuera de un rey, metálico, de garras de león.
Era algo que le parecía contradictorio. Tenía en su mente a un hombre divertido, detallista, bailador, sonriente y amoroso. Esa imagen cambió para siempre en la mente de Beto y Jennifer desde ese día.
Desafortunadamente me dejaron ver a mi papá muerto en el ataúd y es inevitable no recordarlo sin verlo muerto en el féretro.
Y me parece súper terrible que un niño vea eso. O sea, yo no entiendo por qué nosotros nos llevaron a eso. Como que mira, ahí está su papá muerto, lleno de algodones. Horrible, porque ya llevaba mucho tiempo. Él murió en Medellín y después Medellín, Bogotá. Y después Bogotá, velarlo acá. O sea, fue un muerto que duró como que mucho tiempo por ahí. Obviamente ya olía feo.
La familia Coral entera estaba devastada.
Lo tenaz también fue ver a mi abuelita sufrir, porque yo creo que para uno de mamá debe ser tenaz uno enterrar a un hijo y ver a mi abuelita así, que ella todavía lo llora.
Pero que nunca en la vida yo he escuchado esos gritos. Unos gritos difíciles de describir. Eran los gritos de mi abuela.
Y es que la abuela de Beto y Jennifer, que estaba de viaje en Nueva York, le dijeron una verdad a medias. Que su hijo Humberto no había sobrevivido la cirugía ambulatoria que tenía programada.
En ese momento le contaron que mi papá lo habían matado y cómo lo habían matado.
Fue un entierro con mucha gente en un cementerio a las afueras de Barranquilla, al aire libre, bajo el rayo del sol. Ese féretro, que a Beto le parecía chocante y ostentoso, iba de la mano con el evento, que a Jennifer le parecía que tenía un cierto tono de grandeza.
Es súper conmovedor, o sea, ver como que los homenajes, que todo lo que le hacen es algo, o sea, es súper bonito porque es de película. O sea, tú ves los velorios esos de los militares en las películas y tú dices, uy, qué elegancia, todos los militares, no sé qué, pero de verdad que es algo súper feo.
Y a su corta edad, a Jennifer y Beto les costaba trabajo entender lo que estaba sucediendo.
El dolor de pronto en ese momento no es tan fuerte, porque uno no asimila la pérdida. Y aparte que, pues, metafóricamente te viven diciendo que él está en el cielo y que siempre va a estar contigo. Entonces, de niño siempre nos tomamos todo muy literal. Entonces, pues, me imaginé que mi papá todos los días me iba a venir a ver.
Y Beto se quedó esperando el día que su papá regresara a verlo. Pero ese momento nunca llegó. Aunque esa imagen, ese recuerdo de su papá, lo ayudó, como le dijo a su madre ese día, a nunca rendirse, a nunca cansarse. Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 4. Tengo prohibido cansarme.
There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables.
Ooh, yum.
And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notify, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex.
I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together, and that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prinze Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate, because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the My Cultura podcast network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20 en español.com.
Al hacer la promesa de nunca cansarse, Beto Coral tenía solo 8 años, pero contra viento y marea la sostuvo. Aquí de nuevo, Luz Mary.
Desde ahí yo vi otra actitud en Beto. Era una actitud rara en un niño, de un silencio, pero como que aquí soy yo el que voy ahorita hacerme cargo de esa familia.
Beto fue muy compasivo y comprensivo con su mamá, quien vivió momentos muy complicados. Para ayudarla, tomaba pasos por su cuenta, en complicidad con su hermana Jennifer.
Un día yo llegué a mi casa y dije, bueno, voy a prepararles algo de comer. Y fui a preparar algo y cuando abro la nevera y no hay salchichas. Y yo compraba salchichas para 15 días, para hacer salchichas y jamón y eso.
Luz Mary se dio cuenta de que todas las compras de comida para sus hijos para los próximos días ya no estaban en la nevera.
¿Qué pasó? Ustedes se comieron todas las salchichas, el jamón. Y se quedan mirándome y con miedo. Y van y sacan de una cajita monedas y billetes. Y me dicen, la niña, yo no tengo la culpa. Fue que Beto me dijo que hiciéramos perros calientes y sándwiches y vendiéramos en el conjunto. Vendieron nuestra comida, pero le ganaron. Le ganaron y se pudo volver a recuperar las salchichas y el jamón y consiguieron clientela y siguieron vendiendo.
Porque cuando el Capitán Coral fue asesinado, el gobierno de Colombia los olvidó y la familia se vio en la necesidad de recurrir a diferentes medidas para poder sobrevivir.
Nosotros nos quedamos sin nada. O sea, sin recibir ya la plata del arriendo, la comida, el colegio, y todo eso pues lo empiezo a asumir yo. Y no me queda grande porque yo siempre trabajé.
La familia dependía en gran parte del salario del Capitán Coral para salir adelante. Luz Mary siempre había trabajado vendiendo mercancías y ropa, pero no era suficiente para hacerse cargo por completo de sus dos hijos pequeños.
Entonces empiezo a cargar niños a colegio, a vender almuerzos a domicilio, mercados a domicilios. Yo quería como no irme para la casa de mis padres, sino decir, caramba, yo puedo con mis hijos, yo puedo darles lo que necesitan. Entonces me tocaba hacer muchos esfuerzos para llevar ese mismo ritmo de vida.
Todo esto mientras la familia Coral seguía lidiando con un duelo tan doloroso. Pero Beto no se cansaba. Sufría al ver que su mamá se esforzara tanto y se encontrara en una situación tan difícil.
Fueron años muy duros, fueron años horribles. Fueron años donde mi mamá inclusive no tenía muchas veces para darnos de comer y llegaba a la casa llorando. Decía, no tenemos nada, no tengo nada para darles de comer. Aprendí a comer una cosa que se llama el guarruz. El guarruz es el alimento que come la gente pobre en Colombia y es cuando solamente se tiene arroz y agua. No se tiene ni aceite ni sal. Entonces revuelven el arroz con agua, lo ponen a cocinarse y el arroz queda como si fuese una guamasa. Y eso comimos durante muchas noches porque no había plata.
Estas carencias tan brutales pudieron haber sido más leves si el Estado hubiera apoyado a los Meri con una pensión. Sin embargo, en vida, el Capitán Coral omitió algo que les pudo haber solucionado muchos problemas. Luz Meri Garrido y él nunca se casaron. Y como dijimos en el episodio anterior, el Capitán Coral no era intachable. Luz Meri se enteró de algo en el funeral que le rompió el corazón.
Pero a mi papá le apareció otro hijo por otro lado y otra niña por otro lado. ¿Qué debo decir? Son maravillosos. Son mis hermanos. No tengo nada en contra de ellos.
Beto recuerda que su madre, además de sentir dolor, sentía rabia.
La culpa es exclusiva de mi papá por habernos expuesto de esta manera. Pero mi mamá no estaba casada con mi papá y la ley en Colombia en ese momento era absurda y no permitía la presunción de unión, la unión marital de hecho.
Es decir, que si una pareja lleva al menos 2 años, entonces el Estado puede permitir que se considere un matrimonio. Por lo tanto, ella se quedó sin recibir nada. Pero los 4 hijos de Coral tuvieron derecho a recibir un pequeño monto. Sin embargo, la familia no solamente vivió dificultades económicas. En el caso de Jennifer,
la niña ya vivía como en otro mundo. La niña ella me tocó con psicólogo, fonoaudiólogo, terapia de lenguaje, porque la niña se bloqueó totalmente. En el salón ella no hablaba, era muy dispersa. Y una vez le pregunta a la psicóloga, Jennifer, cuéntame tu vida, ¿qué quieres? Y me cuenta la psicóloga que la niña le dice, yo me quiero morir. Y la psicóloga le dice, ¿y por qué, Jennifer? Le dice, es que yo quiero ir a encontrarme con mi papá y vuelvo.
Mientras que para muchas niñas y niños la primaria es un periodo divertido, alegre, para Jennifer fue todo lo contrario.
En ese momento, cuando supieron en mi colegio que yo había quedado huérfana, fui objeto de burlas y de bullying. Como que me acuerdo tanto que tu papá se fue al infierno por matar a Escobar. Como que tu papá te va a jalar las patas en la noche y se burlaba.
Ella tenía que soportar el bullying de sus compañeros y compañeras. Y la madre de la familia tenía que poner su poco dinero para pagar la matrícula de colegios privados.
Yo estudié en colegios privados porque no me aceptaban en un colegio de la policía. No me aceptaban. No me daban el cupo.
Beto y Jennifer, al ser hijos de un policía de ese rango, un capitán que póstumamente ascendió a mayor, asumían que tendrían el derecho de estudiar en un colegio público de la policía. Sin embargo, les negaron el cupo.
Por ser huérfano, solamente hasta el grado 8, mi mamá logró conseguir un cupo.
Luz Meri tenía múltiples trabajos al mismo tiempo. Luchaba a diario por sacar adelante a sus hijos en una escuela del nivel que merecían. Su vida no era sencilla. Y encima, por el hecho de ser mujer y viuda, hubo hombres que se aprovecharon. Ella consiguió el cupo para sus hijos en la escuela de la policía, cuando Beto entraba 8, el último año de secundaria en Colombia, cuando tenía 14. Era su derecho a inscribirse, pero...
La manera como lo logró lo recuerdo hasta el día de hoy. El rector de esa época, mi mamá le rogaba y lo perseguía para que nos diera el cupo a sus dos hijos. En ese momento él la invitó a salir. Y cada vez que mi mamá iba a su oficina, tenía que aguantarse los acosos de ese señor para que nos dieran el cupo. Mi mamá sufrió acoso sexual, inclusive de policías en su momento. Y eso fue muy, muy doloroso ver a mi mamá tener que doblegarse de esa manera. En esa época pues uno lo veía como normal. Como que, ay mami, pues... Mi mamá me nos contaba, nos decía, ay, ese señor me está invitando a salir. Y yo, mami, salga. ¿Qué podemos hacer? Y mi mamá, sí, es que voy a salir con él. Y fue muy triste. Ahora lo dimensiono y me indigna más. Ahora, hoy. Y así fue. Fueron años muy duros, fueron años horribles.
Es un caso más de acoso sexual en un país y en una región en la que este tipo de violencia es tan común que se vive como una epidemia que atenta contra las mujeres. Pero no era, ni es, aceptable ni tolerable. Esos fueron años que pusieron a prueba a toda la familia, pero Beto juró que no se iba a cansar. A pesar de muchas dificultades, tanto Jennifer como Beto se graduaron de la escuela. Y mientras Beto crecía, comenzó a desarrollar una inquietud cada vez más grande por seguir los pasos de su padre.
Yo siempre quise ser policía. Yo quería ser como mi papá.
Cada vez que lo intentaba, cometía un error que detonaba alarmas dentro de la institución.
En cada entrevista contaba los pormenores de su asesinato.
Beto había crecido siendo testigo de injusticias y quería remediarlas como pudiera. Pero cada vez que se sentaba a una entrevista en la escuela de la policía, sus palabras los incomodaban.
Claramente, pues, a la hora de las entrevistas medían y bueno, este señor, miren, todos los antecedentes que tiene en la familia. Y lo vemos como hablando mucho del papá. Entonces, pasaba todos los exámenes. Pero ya cuando llegaba a la última fase, la psicóloga emitía un mal concepto y me bajaban. Adicionalmente también porque notaban en mí una personalidad bastante contestataria.
Y terminaron con este sueño que tuvo Beto como adolescente, de honrar la memoria de su padre al seguir sus pasos. Y lo rechazaron de la misma institución donde su padre se destacó y fue condecorado. Pero él tenía una vocación y no la iba a abandonar. En el año 2008 lo aceptaron para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, en Ibagué, una universidad privada. Para pagar la matrícula, Beto trabajaba, preparaba y vendía tamales de lechón y manejaba un taxi. Estudiando Derecho, se sintió con más confianza entre sus compañeros.
Cuando yo contaba mi historia y las razones por las cuales estudiaba Derecho, la gente se quedaba un poco sorprendida por la historia, se quedaba un poco chocada por cómo lo mataron.
Y conforme avanzaba su vida y adquiría mayores conocimientos en el campo del derecho, indagaba más y más sobre los hechos y las circunstancias que rodearon el asesinato de su papá. También se vuelve muy activo en sus redes sociales. Mientras Beto hurgaba en el pasado y reclamaba en redes, un día su madre recibió una extraña llamada telefónica. Ella tomó el auricular y escuchó una voz.
Dígale a su hijo, no preguntaron aló o nada, sino dígale a su hijo que no siga escarbando nada o si no va a terminar como el papá.
Luz Mary se sintió aterrada. De inmediato se comunicó con Beto y se enteró de algo que Beto le había estado escondiendo. Que él, por su cuenta, había estado investigando los hechos que llevaron al asesinato de su papá.
El pelado me empieza a contar a mí todo y me dice, o sea, yo me quedé asombrada.
Llevaba años haciéndolo, sin habérselo contado a su familia.
Entonces le dije, por favor, cuéntame todo, necesito saber todo. Entonces él me dice, yo envié dos cartas al presidente. En esa época, el presidente era Álvaro Uribe, y él envió dos cartas, era un niño, no sé, 13, 14 años, no recuerdo, 15, pero era un niño. Y él me dice, en tal año yo le envié una carta al presidente de la República mami, yo no estoy pidiendo comida, yo no estoy pidiendo vivienda, yo no estoy pidiendo que me colaboren con estudio. Yo lo que pido es que, por favor, la muerte de mi padre no quede en la impunidad.
Beto le reveló los detalles de su investigación, de su contacto con el presidente Álvaro Uribe, solo hasta que su mamá recibió esa llamada. Y no solo lo estaban amenazando a través de la mamá.
Recibo amenazas de muerte en el 2015, durante todo el transcurso del año, porque era insistente en mis redes sociales hablando del tema. Le escribí a muchos generales, a muchos policías, buscándolos.
Beto hacía su investigación por su cuenta, con sus propios medios. No tenía acceso a un expediente oficial que le revelara ninguna verdad u omisión. Buscaba a policías de alto rango, insistentemente, presionándolos a que compartieran con él y con el mundo lo que sabían o escondían sobre el asesinato de su padre. Sin embargo, estas amenazas a veces lo confundían.
La llamada de esos policías a veces las tomaba como que de buena onda.
Hasta que un día todo hizo sentido.
Pero hubo una llamada de un general de la policía que me alertó y... Al principio fue muy chistoso porque, aló, hola mi general, ¿cómo está? Bien, bien, Beto, todo bien, Beto. Beto, mire, ya deje eso quieto, hermano. Usted por ahí lo van a salir matando y va a dejar a su mamá sola. Pero deje esa vaina así, eso ya murió. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, Beto, se cuida mucho. Dios lo bendiga, mi general. Yo colgué. Como a los 2 minutos yo... Este señor que me acaba de decir... Acaba de decir que si sigo me van a matar. Yo lo tomé como una amenaza de muerte.
Beto se quedó pensando, inquieto y asustado, como en el funeral del Capitán Coral. Él prefiere no revelar la identidad del oficial que le dio ese escalofriante mensaje por teléfono, pero fue claro y perturbó a Beto al punto en que comenzó a planear rutas y estrategias de escape en secreto.
Y un día le dije... Mami, yo creo que me va a tocar irme porque me van a matar. Y de pronto me da miedo que me le hagan algo a usted.
Por su pasado y por su formación académica, Beto conocía su país y los puntos extremos de violencia que podía alcanzar. Para este momento, mientras Beto estudiaba Derecho, tuvo 2 hijos y ya se estaban metiendo con uno de ellos.
Tengo redes sociales donde tengo fotos de él y me ha mandado fotos de él también amenazándome que me lo van a matar.
Le habían mandado un mensaje por email amenazando a su hijo. Beto sabía que tenía que salir del país y rápido.
Me tocó comprar el tiquete de urgencia un 22 de diciembre porque porque decían que me iban a matar antes de finalizar el año.
Un mensaje aterrador con el cual ya no podía seguir en Colombia. Habían sido demasiadas amenazas, demasiadas veces, cada vez peores. Esta vez metiéndose ya no solo con su mamá, sino también con su hijo. Beto no encontraba otra opción, así que le dijo de sus planes a su mamá, y ella entró en un estado de negación.
Entonces, yo me rebelé. Yo le dije, no, usted no se va. Dijo, abrázame que me voy, abrázame, despídase de mí que me voy. Le dije, no. Yo no abracé a mi hijo. No me despedí. Yo dije, yo lo vi tan decidido, pero yo dije, si yo no me despido, él no se va. No me voy a despedir, no lo quiero ver. Entonces me fui para mi casa y el teléfono empezó a sonar 7 de la mañana. Y vi mensajes en WhatsApp, mami, respóndame, por favor, respóndame. Mami, no deje que me vaya sin un abrazo suyo. Yo le dije, no, Humberto. No se vaya. Yo no lo voy a abrazar, yo no lo voy a despedir.
Le tocaba vivir otra pérdida. No quería estar lejos de su hijo, tan querido para ella. Era como si a Luzmeri le estuvieran arrancando otra vez a un miembro de su familia. Y otra vez fue por buscar la justicia en su país. Y Beto decidió partir antes de que esas amenazas se cumplieran y él terminara muerto como el Capitán Coral. Con el corazón roto por no haberse podido despedir de su mamá con un último abrazo, sobre todo en un día tan especial, Beto tomó un vuelo de Bogotá a Houston el 25 de diciembre de 2015. Hasta el día de hoy, Beto y su mamá, Luz Mary, no se han vuelto a abrazar. Volvemos después de una pausa.
There's no distance too far for the perfect trip.
Hi, checking in for...
Or the perfect table.
Hey, where are you?
Coming!
And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card...
Hey, this looks amazing.
I'm so glad you made it.
And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex.
As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important, like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey everyone, it's Wilmer Valderrama. And when reflecting on what matters most, I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24/7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of My Cultura Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you get your podcasts.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Entre amenazas de muerte contra su mamá, su hijo y él mismo, Beto llegó a Estados Unidos con una visa de turista. Llegó solo, sin su familia y sin saber hablar inglés. Beto nunca había salido de Colombia y decidió probar suerte en Estados Unidos porque le dijeron que ahí lo podrían ayudar. Decidió instalarse donde casi todos los colombianos lo hacen al llegar.
Me voy para Miami, donde pues ese choque cultural no pega mucho y llegué a Miami y radiqué mi proceso de asilo. Realmente no sabía cómo hacía.
El asilo es un recurso para obtener una residencia legal en otro país si se cree que el solicitante está siendo perseguido en su país de origen por motivos de raza, religión, pertenencia a un grupo social o por tener alguna opinión política definida. Así, Beto comenzó este largo proceso.
Pero luego me comentan que eso era mejor a través de un trámite independiente con un paralegal o con un abogado que decía eso. Por ende, lo hice de esa manera.
Aparte de huir para salvar su propia vida, Beto pensaba, quizá de manera ingenua, que en Estados Unidos lo podrían ayudar también a evitar que el caso de su padre quedara en la impunidad.
Creía que Estados Unidos me iba a ayudar a proteger la vida de mi mamá. Creía que Estados Unidos, por mi papá haber dado la vida en la guerra y haber trabajado con la DEA, me iban a ayudar.
Porque, recordemos, el Capitán Coral, como parte del bloque de búsqueda, colaboró con la DEA y el FBI para acabar con Pablo Escobar. También había recibido entrenamiento en ese país. Beto pensaba que así le sería más fácil obtener el asilo. Pero, aún así, han pasado más de 7 años sin que Beto logre obtener el asilo en los Estados Unidos. Han sido más de 7 años alejado de sus hijos y sin poder abrazar a su madre. Pero, como le dijo a su mamá ese día, cuando él tenía solamente 8 años, nunca se iba a cansar.
Viajé muchas veces a Washington, emprendí acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede en la capital estadounidense. Beto interpuso quejas y comenzó a agotar sus recursos para esclarecer el caso de su padre y protegerlo a él, pero nuevamente no lograba avanzar. En la comisión le negaron los recursos de medidas cautelares y de protección 2 veces. Además de buscar la justicia por el caso de su padre, se involucraba también en otras causas de líderes sociales en Colombia y de heridos por protestas, no solo ante la comisión, sino también con las Naciones Unidas. Y esto no era su única prioridad. Recordemos que Beto llegó a Estados Unidos sin dinero. Solamente le faltaba un semestre para terminar la universidad. Pero en Estados Unidos fue imposible que le revalidaran sus estudios. Comenzaba una nueva vida. Como millones de otros migrantes que llegan a Estados Unidos, comenzó a trabajar en lo que pudo, de nuevo en la necesidad económica de hacer lo que sea por sobrevivir.
Bueno, llegué a hacer lo que hacen todos los colombianos que están en el exterior y que le meten ganas. Yo he sido vale parking, he botado basura, fui mesero, fui busboy, trabajé en la construcción. Tuve el trabajo más duro para mí en Estados Unidos, en una panadería. Cocinar el pan es algo terrible, porque pasas del extremo calor al extremo frío.
Al sacar la masa del congelador y pasar a la zona de hornos, Beto me contó que debido a esto se le reventaron las venas de los ojos y se quemó la piel del brazo, y decidió taparse la cicatriz con un tatuaje.
Fue terrible, se me quemaba el pan al principio. Bueno, pero hay un dicho que dice que hornero que no se le queme el pan no es un buen hornero.
Y sí, Beto horneaba pan, estacionaba carros en un valet parking o conducía para Uber. Pero aún en el exilio, mientras esperaba noticias de su estatus como asilado en Estados Unidos, mientras tocaba las puertas de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se rendía para obtener justicia por el caso de su padre. Desde lejos, luchó por obtener más detalles que cambiarían por completo el rumbo de su investigación, aunque eso lo llevaría a enfrentarse a las más altas instancias del poder en su país.
Y fue la primera vez que logré obtener ese expediente, pero fue así, fue por las malas.
Un expediente judicial que se mantuvo escondido por décadas, el cual cambiaría por completo el camino de su investigación, y también cambiaría el sentido de su vida. En el próximo episodio de Transportista, ¿quién mató al Capitán Coral?
Con mi folio, con mis cartas, con la foto de mi papá, recorriendo todas las oficinas judiciales para que me escucharan, para que me dieran el expediente, o para que lo movieran, o llamar la atención, miren, hagan algo por descubrir el asesino de mi papá. Todo el mundo me ignoraba.
Yo creo que la fiscalía no me lo entregó, y yo creo que retuvo el expediente durante muchos años para que yo en los años donde yo podía hacer algo, no hiciera nada.
Como que los muy cercanos
fueron muriendo.
Y entonces 4 meses después mataron a un teniente, era un capitán. Y lo mataron en las mismas condiciones con que mataron a Humbertico.
Transportista, ¿quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio, y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes, con la ayuda de Sabine Jansen, Andrea Ceballos, Ana Isabel Octavio, Verónica Hernández. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Fact-checking de Cire Yepes. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Pachi Quiñones y Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studios. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno.
Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus programas favoritos.
This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable.
When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/withAmex.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica.
19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi, everyone. It's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24/7 support. Like a good neighbor, State Farm is there.